Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Hoy, que es jueves 30 de mayo, cuando ya es la 1 de la tarde con 5 minutos aquí en la cabina A de Ibero 90.9. Ya estamos en la elección. En la elección del domingo 2 de junio, después de un largo recorrido. Este domingo es la fiesta de la democracia en México, una fiesta empañada por una sangre, por violencia política marcadamente ayer, como esta imagen que quedará a la historia por representar lo que fue esta campaña, la imagen ayer en Coyuca de Benítez. Camila Solís, ¿cómo estás?
Buenos días, tardes.
Tardes, ya dirían.
Estoy bien. Estoy.
Así estamos todos. Jaime Anchustegui, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sebastián Erdmenger, un gusto. Me siento yo como un maratonista en el kilómetro 41.
Hora.
Ya no falta casi nada.
Faltan metros para la meta. Esperemos que el pace haya sido bueno. Y el domingo justamente para llegar a esa meta, transmisión especial Casilla para Llevar aquí en Ibero 90.9. Desde las 10 de la mañana nos arrancamos. Y ahora sí, hasta que el cuerpo aguante, hasta que tengamos resultados electorales, estaremos haciendo distintas transmisiones, enlaces al interior de la República Mexicana y también a las casas de campaña aquí en la Ciudad de México y obviamente a la sede central del Instituto Nacional Electoral. Sabes que el teléfono en cabina es el 55 529 2599. También funciona como WhatsApp para que nos mandes un mensaje y nos cuentes cómo te estás preparando en esta veda electoral, qué sí y qué no estás diciendo y si estás haciendo tal vez previsiones, compras ante la ley seca que nos llegará este fin de semana para no votar borrachos. Chance, votando borrachos votaríamos mejor, pues hemos votado sobrios las últimas veces, Camila
Yo
Solís.
Yo espero no llegar sobria a la casilla para decidir con el corazón.
muy bien, qué romántico. Con ese romanticismo, cuéntanos las notas nacionales, vamos al resumen de noticias.
Hoy.
En abril, la tasa de desocupación subió del 2.28% en marzo al 2.61%, según datos del INEGI. El número de desempleados aumentó, alcanzando un total de 1.6 millones. El sector industrial lideró la pérdida de empleo, seguidos por el sector agropecuario y otros segmentos como la construcción y los servicios sociales. La canciller Alicia Bárcena se reunió con los padres de Orión Hernández, el mexicano asesinado durante el ataque terrorista de Hamas en el Festival de Música Nova en Israel el pasado 7 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores le expresó sus condolencias y la solidaridad del gobierno de México a la familia en este difícil momento, según comentó la canciller en X. Se espera que los restos del productor musical, que también tenía nacionalidad francesa, lleguen a México el viernes tras un retraso en la logística de la aerolínea. Después de 5 meses y medio, el Congreso aprobó la ley de amnistía para cientos de políticos y activistas catalanes involucrados en el proceso independentista, con 177 votos a favor y 172 en contra. La sesión estuvo marcada por la tensión y manifestaciones de alegría por parte de los independentistas y también de provocaciones. La sección 22 del CENTE con C, o sea, la coordinadora, en Oaxaca ha cerrado el edificio de la Junta Local Ejecutiva del INE y alrededor de 400 escuelas, formando parte de sus protestas y dificultando la instalación de casillas para las elecciones este 2 de junio. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que se buscarán alternativas para garantizar la instalación de las casillas en sedes diferentes a las escuelas tomadas.
País que habitamos.
Pues sí, la nota desde ayer en la tarde es el asesinato de José Alfredo Cabrera, candidato de PRI, PAN, PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, allá en Guerrero. Hace 2 semanas habían asesinado a su compañero de fórmula, el candidato a regidor Aníbal Zúñiga, que fue encontrado junto con su esposa en Acapulco. Y esto viene a ser pues la postal gráfica, la imagen que ayer se hizo viral, que nos recuerda al 94, tristemente, nos recuerda a Colosio, nos recuerda cómo cierra esta violenta campaña electoral en México, esa imagen de un hombre jalando el gatillo a las espaldas de José Alfredo Cabrera, quien fue asesinado, y con él suman 35 candidatos y candidatas asesinados en este proceso electoral. Para platicar de esto, de la violencia, del proceso electoral más violento en la historia de México, y eso puede sonar a la ligera, pero son palabras mayores y hay que analizarlas a profundidad. Para hacer eso, está en la línea de Tengo Otros Datos Yair Mendoza, politólogo, consultor en Integralia y profesor universitario. Yair, te saluda Sebastián Almenguer. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos.
Yair, este acontecimiento en Coyuca de Benítez llega cuando ustedes en esta semana publican su informe, su reporte de Integralia previo a las elecciones, y donde hacen un particular énfasis en la violencia electoral. ¿Qué datos nos puedes compartir?
Bueno, en efecto, ya caracterizar esto que bien mencionas como el proceso electoral más violento en la historia moderna del país, hombre, nos permite profundizar un poco más en el tema y en el fenómeno que estamos observando. En realidad tenemos 749 víctimas de violencia política si contamos de septiembre a una semana de la elección. Es decir, más o menos 2.8 víctimas por día. Y si estos los caracterizamos, digamos, por tipo de víctima, tenemos 316 aspirantes o candidatos, 131 políticos, 130 funcionarios, y 133 víctimas colaterales, adicional a 39 familias.
Mencionaban en este reporte, y me parece fundamental, se incrementó la violencia política en 150% frente al proceso electoral del 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón de que en México, digo, se mata a todo mundo en este país, tristemente, pero se están matando a políticos, a políticas, a funcionarios públicos, a candidatos y candidatas de una forma bestial, con total impunidad?
¿Qué pasó? Bueno, sin duda son muchas las causas. De inicio, la anuencia de las autoridades. Es decir, ya que en el proceso electoral del 2021 haya habido 299 víctimas, se hablaba de que algo se estaba descomponiendo y por lo visto no se hizo nada al respecto, al grado de que incluso ya iniciado el proceso electoral, apenas se comenzó a discutir sobre los protocolos de seguridad a los candidatos. De ese tamaño es la anuencia del Estado. ¿Qué pasó? Eso. Se prefirió omitir este fenómeno que ya se veía que tenía una tendencia importante.
Y en esta reacción tardía de las autoridades de darle protección, incluso hay fallas. El candidato José Alfredo Cabrera tenía un equipo de 15 agentes de seguridad cubriéndolo en dos líneas, miembros de la Guardia Nacional. O sea, ni siquiera los candidatos que han solicitado protección especial, pues están seguros en este país.
Sí, en efecto. Pero, digamos, problematicemos el hecho. La discusión que hoy tenemos a nivel de política pública es este famoso protocolo de protección. Y no obstante no funciona, aunque es una propuesta muy de tipo administrativa, si lo queremos ver así. Pese a eso, ello no está garantizado. Sí. Porque entonces tendríamos que comenzar a ver las causas del problema. Es decir, entender que hay grupos armados, algunos criminales, que quieren hacerse sentir y tener injerencia en el proceso electoral. ¿Para sí. qué? Esas son las preguntas. ¿Y cuál sería el resultado de tener estos gobiernos emanados de la delincuencia organizada?
Sí, sin duda. El INE decía esta semana que no va a poder instalar todas las casillas en algunos municipios, sobre todo de Chiapas y de Michoacán. Yair, preguntarte, ¿se puede construir democracia en un contexto como este, en un contexto de violencia política? Hoy en la mañana decía el presidente del PRI en Guerrero, nadie quiere ser candidato del PRI en Coyuca de Benítez, se lo decía a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula. ¿Se puede construir democracia en este contexto?
Tu comentario va justo al centro del fenómeno. ¿No será que a través de estos fenómenos de violencia política estamos erosionando los principios más elementales de la democracia? En su sentido más básico, entendida como el gobierno que emana del pueblo, pues quién sabe, ¿no? Sí. Ahora no sabemos si realmente las autoridades emanan del pueblo o si bajo cierto esquema de coerción y coacción son dependientes de grupos externos, reitero, algunos criminales. Sí. ¿Se puede? Sin duda no. Si permitimos que la tendencia de este fenómeno siga creciendo y seguimos siendo omisos al respecto, me parece que al contrario, estamos en la ruta para erosionar nuestra democracia.
En Integralia, ¿cuál ven ustedes que vaya a ser el factor o la presencia del crimen organizado este domingo?
¿Qué esperamos? Por supuesto que va a haber actos de movilización y de desmovilización, ya sea para intimidar y que la gente no salga a votar, que los funcionarios de casilla no se presenten, que los representantes de partido no asistan, pero también va a haber algunas prácticas similares al acarreo. La experiencia nos ha dicho que, por ejemplo, en el proceso electoral de 2020-21, grupos del crimen organizado reunían a miembros de una comunidad, un grupo, les decían por quién había que ir a votar, los subían en una camioneta, los llevaban y venían por los demás, ¿no? Tenían que enseñar fotos y demás, digamos, como una estructura partidista, pero armada.
Claro,
claro que esperamos más de estos fenómenos.
Un mapa que sale en este reporte que presentan en la semana y que me parece interesante, que es la probabilidad de conflictos postelectorales en distintas gubernaturas. Caray, un mapa que se pinta de rojo y de amarillo, como lo tienen aquí, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, con altas probabilidades de conflictos postelectorales. ¿Qué nos podrías platicar al respecto, Jair?
Bueno, claro que va a haber presencia de conflictos postelectorales. Esto va a depender en gran medida de los niveles de competitividad, es decir, qué tan estrecha sea la brecha con la que gana quien gana respecto del segundo lugar. Eso es el elemento que va a explicar la competitividad postelectoral en el nivel jurisdiccional, más o menos, ¿no? Pero también en el nivel de tierra, en la operación, va a haber algunos choques en algunas comunidades, por supuesto. Y la falta de legitimidad del gobierno entrante o el que se asuma como ganador con el mayor número de elementos, pues también va a tratar de ejercer alguna resistencia, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes justamente después de que salgan los resultados preliminares del PREP. Si se empiezan a dar algunas declaraciones de victoria anticipadas y si eso después se traduce en la judicialización de algunos de los casos electorales, estaremos muy pendientes de los conflictos postelectorales que puedan salir. Jair Mendoza, te agradezco mucho.
Al contrario, muchas gracias. Gracias.
Jair Mendoza es consultor en Integralia. Nosotros con este tono nos vamos a nuestra primera rola del día. Esto es Clairo con Sexy to Someone. Está bueno, está bueno, don Jaime. Sexy to Someone aquí en Ibero 90.9. Regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, a días de la elección, en veda electoral, cuidándonos de que no nos cache el VAR y nos diga esto es delito, estás violando la veda por hablar de algunas cosas. Está en la línea de Tengo Otros Datos Emiliano Rodríguez Mega, él es periodista de The New York Times, que está cubriendo desde México, él está basado aquí en Ciudad de México, y decidimos marcarle un poco para entender cómo ve el mundo la elección mexicana de este domingo. México, una de las 15 economías más importantes del planeta, se entremezcla esta elección en un ciclo electoral del 2024 cargado de elecciones en todo el mundo, y creemos que es importante también quitarnos la mirada del ombligo y ver cómo nos analiza el mundo en este proceso electoral en extremada violencia y con muchas, muchas cuestiones en juego. Emiliano Rodríguez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Un gustazo. Muy bien, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos esta llamada. Pues partiría justo con eso. ¿Cómo lo analizas tú trabajando para el New York Times? ¿Cómo analizas que está viendo el mundo esta elección?
Pues creo que algunos temas los mencionaste tú ahorita, creo que son varios los ángulos que han llamado la atención a la prensa internacional sobre estas elecciones. Para empezar, pues sabemos que independientemente de quién de las dos candidatas punteras gane, uh-huh, el primero de octubre los y las mexicanas vamos a ver por primera vez, ¿no?, en toda la historia, sí, del país, a una mujer en Palacio Nacional. Eso por sí mismo ya es algo histórico, y creo además que vamos a saber más pronto que tarde qué significa eso realmente, ¿no? O sea, se va a traducir en una agenda de género verdadera, con, sí, políticas públicas serias que atiendan a todas las mujeres y a otros sectores de la población que han sido excluidos y marginados, o será algo más bien simbólico, que sí podamos usar de referencia como para decir, como no, elegimos la primera presidenta mujer de México, pero...
Pero no hubo un avance, claro.
Exacto, ¿no? O sea, que implica, sí, solo avances tímidos, quizás. Otro tema que sin duda ha llamado la atención internacionalmente, pues tú lo mencionabas, ¿no? Es la violencia. Sí. Es algo que hemos visto aumentar con cada elección que pasa, y ningún gobierno ha logrado ponerle un alto. Y en esta ocasión ha sido algo particularmente... pues terrible, la verdad.
Sí,
o
sea, sí, sí.
En el Times publicamos hace poco un análisis en que encontramos que desde junio del año pasado, al menos 36 candidatos o aspirantes a algún cargo público en todo México han sido asesinados. Sabemos de al menos dos más que mataron entre antier y ayer en Cuautla y en Coyuca de Benítez. Y creo que eso también se relaciona a otra gran pregunta a la que varios medios internacionales, incluyendo el Times, uh-huh, vamos a estar atentos, que es como qué tipo de democracia básicamente tendremos.
Que ese es un punto fundamental, ¿no? Perdón, Emiliano. Ese es un punto fundamental que se entremezcla también en otras elecciones y que ahorita en Estados Unidos está en discusión. A ver, la elección de México servirá para un fortalecimiento de la democracia, incluso en temas, o sea, ustedes lo han vivido, ¿no? Con la libertad de prensa, con Natalie Kitroff, tu compañera del New York Times, y la vulneración de sus datos personales. O sea, sí hay como esa observación también, ¿no? De cómo va a evolucionar el proceso democrático en el país.
Pues por lo que hemos reportado nosotros, sabemos de entrada que probablemente en varias regiones será una democracia cooptada, una democracia intimidada por el crimen organizado, sobre todo a nivel local y a nivel municipal, ¿no? Uh-huh. Pero pues varios expertos y analistas con quienes hemos hablado también ponen en la mesa estas dos visiones que van a elegirse el 2 de junio. Una, digamos, es esta promesa de democracia con contrapesos y pluralidad, y la otra es una promesa de continuidad, ¿no? De una política,
sí,
que ha buscado de alguna manera concentrar el poder y eliminar esos contrapesos. Cualquier escenario es, a fin de cuentas, un tipo de democracia. Y será interesante ver como cuál terminamos eligiendo.
Claro, claro, sin duda. Y en estos términos de hay un montón de elecciones este año, ¿cuál consideras que es el papel de la mexicana? ¿Es una de las elecciones en las que el mundo se fijará o medianamente pondrán atención y el lunes, el martes, que tengamos ya resultados más claros, dejaremos o el mundo dejará de ver lo que está pasando en el proceso democrático en México?
No, yo creo que va a tener un efecto importante, sobre todo, o sea, yo creo que el ángulo más obvio es la relación con Estados Unidos, sí, ¿no? En 2026 vamos a tener la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y un tema enorme que nos compete a nosotros es el tema de la migración, ¿no?
Claro.
O sea, no hemos visto jamás en la historia el tipo de flujo migratorio que pasa por México como el actual. Nosotros hemos cubierto cómo está la estrategia actual de manejo de la migración, se ha ido militarizando cada vez más, se ha enfocado en disuadir la migración con distintas estrategias, como por ejemplo mandar en autobús a la gente desde la frontera hasta estados como Tabasco, solo para que vuelvan a hacer el viaje, en esta política de carrusel, ¿no? De alguna forma.
Sí.
Y pues yo creo que en el próximo gobierno se va a tener que definir, ¿no? ¿Cómo será el manejo de la migración? ¿Será algo distinto? ¿Será algo igual? Al menos una de las candidatas ya prometió reformar tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comar.
Sí.
Entonces, no, habrá que ver, ¿no? Si eso trae cambios.
Claro. Y México, Emiliano Rodríguez Mega, periodista del New York Times, ¿seguirá estando presente en la conversación electoral de Estados Unidos? ¿Cómo lo analizas desde el New York Times? ¿Será un tema fundamental también en la elección estadounidense, sobre todo por este tema que tocas, el de la migración, y el otro principal, que es el del fentanilo, ¿no?
Claro, sí, pues es interesante lo que pasa en Estados Unidos. O sea, de alguna manera, el rol de México, justo con el tema de la migración y con el de fentanilo, se ha... pues como dicen en inglés, weaponized, ¿no? O sea, se ha usado como arma para y como propaganda para por algunos, ¿no?, sectores.
Sí, cada quien jala agua a su molino.
Exacto. Pues para ganar votantes y demás. Yo creo que va a ser muy interesante lo que pase en las elecciones de este año en Estados Unidos, porque pues al igual que aquí se están eligiendo dos proyectos muy distintos, sí, ¿no? Incluso con visiones muy opuestas. Y creo que eso va a afectar o va a tener un impacto muy muy directo y muy claro en pues cómo México va a relacionar y cómo México va a responder. Entonces eso.
Pues sí, sí, sin duda será un tema central. Si te parece, podemos platicarlo ya que se acerque la elección de Estados Unidos, pero por lo pronto te agradezco muchísimo que nos hayas permitido estos minutos.
Ya, buenísimo, les mando un abrazo.
Abrazo de vuelta y estaremos pendientes de lo que publica el New York Times este domingo 2 de junio en la elección mexicana. Emiliano Rodríguez Mega es periodista, corresponsal aquí en México del New York Times. Nosotros con esto nos vamos a un corte, ya por fin sin spots políticos. Va a haber spots del INE, pero no vamos a escuchar a los Alitos y a los Marquitos y demás. Vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos después de esta visita del C-Level aquí en la cabina de Ibero 90.9 que puso nervioso a todo mundo. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos con mucho gusto de recibir a Mariana Hernández y Marcela Ortiz Mena, que acaban de ganar el premio de reportaje de Radio Francia Internacional 2024 por un trabajo titulado Cuidando los Dinamos, Mujeres Mexicanas Comprometidas con la Conservación, un trabajo radiofónico del que nos van a platicar ahorita. Marcela, Mariana, ¿cómo están?
Hola, muy bien.
Hola, todo bien, gracias por invitarnos.
No, hombre, gracias a ustedes, qué gusto tenerlas por acá. Aparte de que estaban en el chat, en la redacción virtual de Tengo Otros Datos, y así que nos da mucho gusto que ahora se sumen aquí a la cabina. Cuéntenos de este trabajo, de este reportaje, de qué va, cómo nació la idea de hacer este trabajo.
Bueno, nosotras hicimos este reportaje sobre un grupo que se llama Cupadí, es un grupo de comuneras unidas por el amor a los dinamos, así es como se llama. Bueno, en realidad es una historia muy larga la de ellas, pero ellas se dedican a hacer conservación en el Parque Nacional de los Dinamos. Si tú te metes a internet, te va a decir que los dinamos es un área natural protegida. Eso no es cierto. Okay. Los comuneros de la comunidad de la Magdalena Athletic son en realidad los dueños de la tierra y son quienes cuidan este lugar. Entonces, a partir de la pandemia empezó a llegar muchísima más gente porque pues todo estaba cerrado. Entonces, ellas decidieron hacer estas labores de conservación porque mientras más gente, más afectaciones había pues al lugar.
Claro. ¿Y cómo llegan ustedes a esta historia? O sea, ¿cómo se enteran de lo que está pasando y cómo deciden narrar, contar lo que ahí sucede?
Bueno, a mí me gusta mucho subir montañas desde siempre y hacía mucho no iba a los dinamos. Entonces, en diciembre fui y pues vi que había, o sea, como mucha más vigilancia y mucha más seguridad de la que había habido antes. Y dije como, esto está curioso. Entonces, pues me puse a preguntar y luego ya nos dejaron un trabajo en una clase. Teníamos que hacer un documental radiofónico y entonces le dije la idea a Marce. Le gustó y llegamos así nada más a preguntar y a ver qué nos encontrábamos.
¿Y qué se encontraron, Marcela? Cuéntanos un poco de ese trabajo de reporteo.
Digo, nosotros obviamente investigamos antes. Algo, por ejemplo, que nos llamó mucho la atención fue todo este tema de, pues, de los cobros, ¿no? O sea, que Mariana, que ya había, había ido antes, que, pues, antes solo era, pagabas una vez y ahorita ya tenías que pagar varias veces. Entonces, luego igual, por ejemplo, yo me acuerdo que vi un video que me llamó la atención de unas personas que querían tomar fotos y les cobraban como $1,000 por la foto, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegamos fue un poco como a ver con qué nos encontramos, porque habían muchísimos temas que queríamos abordar Y realmente, pues justo como mencionó Mariana, lo que nos centramos fue en Cupadi, que es este grupo de mujeres que ayuda a conservar el bosque. Uh-huh. Y pues hace desde cosas, o sea, desde cosas que uno no piensa, ¿no? Por ejemplo, cuando llevas a tu perro, tú dices como, ah, bueno, X, ¿no? Pero realmente el perro se hace pipí, marca territorio, entonces otras especies que, o sea, que habitan, claro, en los dinamos, pues ya, ya no quieren pasar por ahí, ¿no? Entonces hacen, o sea, desde cosas que como uno no piensa, ¿no? Que es muy sencillo, como, ah, voy a llevar a mi perro. También, por ejemplo, ellas ahorita traen un proyecto donde están protegiendo el ajolote, o sea, sí, son muchas cosas las que hacen.
¿Y cuáles dirían ustedes que son los principales retos a los que se han enfrentado estas mujeres que forman Cupadi?
Ay, bueno, hay muchas cosas. Creo que lo primero es, ellas justo se encargan de como marcar las reglas del lugar, entonces pues les toca de todo, les toca a quien les hace caso, pero también, ¿no? Hay gente muy grosera, pero también algo que les pasa es que se enfrentan a la misoginia, porque pues sí, vivimos en México, y como dicen ellas, viven en una comunidad tradicional, entonces, o sea, cuando ellas se juntaron, les empezó a pasar que pues los hombres decían como, ¿qué están haciendo? Y como que hasta las intentaron quitar, y así, la misma gente de su comunidad.
¿Y cuál dirían ustedes también, o sea, la relación que han tenido con las autoridades? Entiendo, es la alcaldía Álvaro Obregón, donde están los dinamos.
Es la Magdalena Contreras.
La Magdalena.
Ajá.
¿Y cuál ha sido la relación? Digo, ellas como cuidadoras, protectoras de este territorio, ¿las han ayudado? ¿Han tenido trabas? ¿Qué dirían?
Pues, de lo que nos platicaron, hasta eso las autoridades sí las han ayudado. De hecho, les dieron dinero para poder poner una caseta, porque pues ellas estaban en la entrada, pero nomás estaban ahí, no tenían ni dónde sentarse y ya tienen mínimo un lugar donde sentarse a descansar.
Buenísimo. Marcela, cuéntanos un poquito del proyecto sonoro, de este reportaje radiofónico, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿De qué va? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo salió? Cuéntanos.
Pues bueno, literal, desde, yo creo que lo más difícil fue hacer el guión, ¿no? Teníamos justo muchísimo material, las entrevistas todas fueron muy largas. Uh-huh. Y pues un poco en el producto radiofónico, contamos cómo, o sea, nos centramos como en tres mujeres, en tres comuneras, Marisol, Graciela y Estefanía, y va desde cómo ellas se volvieron comuneras, ¿no? Porque algo muy interesante que pasa en los dinamos es que el número comunal es como, es lo que tiene una persona, ¿no? Y lo hereda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas nos contaron que a una de ellas su abuelo se lo heredó, ¿no? Y así es como llegas como a formar parte de esta comunidad. Entonces va desde eso el producto radiofónico, y también abordamos como acciones que uno puede hacer para cuidar el bosque, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionamos del perro, o simplemente desde como seguir el camino que como ellas marcan, uh-huh, y no irte hacia otros lados, ¿no? O también, por ejemplo, hablamos de que ellas hicieron como unos escalones para, obviamente, para, o sea, para que sea más fácil para los visitantes y también para evitar que se erosione el suelo. Y pues sí.
¿Cómo llegan a la Radio Francia Internacional? ¿Cómo mandan esto al premio? ¿Y qué se siente haber ganado?
Bueno, en nuestra clase nos dijeron que...
¿Ustedes estudian comunicación?
Sí, estudiamos comunicación, estamos en el subsistema de periodismo, las dos. Y la clase para la que hicimos este documental se llama Periodismo Radiofónico. Uh-huh. Y nuestra maestra nos dijo como, bueno, pueden mandarlo, si quieren ayuda, pues me dicen. Y pues dijimos, ok, lo vamos a mandar. Solo lo podía mandar una persona.
Okay.
Entonces lo mandamos con mi nombre, nos uh-huh pusimos de acuerdo, por eso en la página solo dice
sí.
que es mío, pero si lo escuchan estamos las dos, las voces de las dos. Y pues ya lo mandamos, y la verdad fue, desde que lo mandamos yo estaba de no vamos a ganar, porque no me quería poner triste si no ganábamos.
Y justo lo platicamos las dos, y yo hasta le decía a Mariana como de que, Mariana, es mejor estar desilusionada,
exacto,
o sea, que digas no ganamos y chin, exacto.
Sí, y ya luego el lunes me bajé de mi coche y tenía como 20 llamadas perdidas de un teléfono de Francia, y fue como, creo que sí ganamos.
Sí. ¿Te marcaron a ti?
Sí, me marcaron a mí.
¿Y cómo estuvo la llamada contándole a Marcela?
Pues le conté en persona, o sea, la primera persona que llegué a decirle que me marcaron fue a ella, porque pues estamos en clases juntas ahorita. Uh-huh. Luego ya me marcaron y fue como, sí, ya ganaste, y pues sí, estuvo muy padre.
¿Y qué implica el premio? Digo, más allá del enorme prestigio de ganar con Radio France Internacional, que es una institución de la radio europea.
Pues, bueno, el documental está en la página de Radio France Internacional, por si lo quieren escuchar. Y el premio era una pasantía de 4 semanas en París. Entonces,
¿Y ya sucedió eso o va a suceder?
Va a suceder, todavía no sé cuándo, pero va a suceder, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el reportaje lo podemos escuchar en la página de Radio France Internacional.
Sí, en la parte del premio.
Ok. Pues este reportaje, trabajo radiofónico, Cuidando los Dinamos, mujeres mexicanas comprometidas con la conservación, corran a escucharlo en rfi.fr.es. Esa es la página, entiendo, de Radio France Internacional.
Sí.
Y ahí lo van a encontrar. Igual lo tuiteamos al ratito en @ermengermx para que escuchen y lleguen más fácil a este trabajo. Muchas felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué padre empezar la carrera periodística así, con un mega premio. Muchas felicidades.
Gracias.
Marcela Ortiz Mena y Mariana Hernández Cadena, ganadoras del premio de reportaje en Radio Francia Internacional. Nosotros vamos a una rolita. Esto es Good Luck With You Secret, de La Luz. Ya no se la voy a decir a Jaime porque va a decir que le estoy tirando la onda. Good Luck With You Secret, La Luz. Regresamos aquí, ya tengo otros datos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, el último Tengo Otros Datos del jueves antes de la elección. Mañana Rox Aguilar aquí con lo último, los últimos detallitos. Está en la línea de este programa Sandra Álvarez, ella es directora de Sin Fronteras. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos esta llamada. Queremos platicar contigo por un comunicado que saca Sin Fronteras y distintas organizaciones de la sociedad civil esta semana, pues expresando la preocupación por lo que sucede en la Ciudad de México, específicamente por el tema de personas refugiadas que están aquí y que no tienen un lugar seguro, y ni siquiera la COMAR, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, tiene un espacio digno para operar esta situación. Cuéntanos un poquito, por favor.
No, pues tienes toda la razón. Desafortunadamente, el día lunes nos enteramos con el cambio de oficinas de COMAR y trae un impacto muy importante, específicamente por la población que quiere solicitar asilo, pero también aquella que ya tiene tiempo dentro del procedimiento de asilo y que está esperando una resolución.
Sí.
Y hay en ese proceso múltiples violaciones a derechos humanos, como lo es el acceso a la justicia, la dificultad de poder acceder a un empleo, porque muchos de los trámites se encontrarán en este caso suspendidos, y también la dificultad de las personas para poder trasladarse o buscar su integración en México. Y eso es sumamente grave. Ya sea un día o 2 días en que opere esta suspensión, pues al final de cuentas afecta los derechos de las personas, como tú bien lo mencionas.
Claro, una institución también, la COMAR, que ha sido víctima de recortes presupuestales, que tiene muy poca capacidad técnica y operativa para funcionar, que es una institución que realmente funciona en las medidas de sus posibilidades, pero que está absolutamente rebasada. ¿Cuál es la situación actual de la COMAR, la situación de la operación del espacio, del inmueble, y también, oficinas que estaban en Juárez, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, y donde también se han instalado campamentos de personas refugiadas que han sido víctimas de discriminación y xenofobia, ¿no?
Pues sí, justamente el día 24 es cuando la Secretaría de Gobernación, el 24 de mayo de este año, emita, publica en el Diario Oficial de la Población, de la Federación, el acuerdo donde da a conocer el cambio de las oficinas.
Okay.
Esta decisión de reubicar a la COMAR se toma pues a partir de la necesidad que veían de contar con un espacio más grande que brindara la protección a todas las personas o al aumento de personas que están solicitando asilo aquí en Ciudad de México. Y también pues a través de las protestas y solicitudes de vecinos que estaban en la colonia Juárez como parte de la exigencia también de que se reubicara el campamento de personas migrantes que se había instalado en el Parque Jordán. Entonces, históricamente la presión hace que se busque este espacio en la colonia Anzures, donde igualmente los vecinos y comerciantes que se encuentran en esa zona comenzaron a hacer cierres en los carriles centrales y laterales de todo el circuito interior.
Okay.
También como rechazo y xenofobia hacia la instalación de las nuevas oficinas de la COMAR. Pero no es así hasta el día lunes, como se comentaba, donde pues la Secretaría de Gobernación, a través de un tuit, de hecho no ha sido un mensaje oficial, y es a través de este comunicado donde todas las organizaciones de la sociedad civil solicitamos que sea algo claro, porque fue nada más un tweet que emitió la Secretaría de Gobernación, donde anunció que las oficinas de la Comar ya no serían reubicadas en esta colonia. Lo cierto es de que la Comar emite un comunicado donde establece que todavía no tiene certeza sobre los lugares en donde va a ser reubicada. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros como sociedad civil. Exigimos que haya protección para las personas que están en este estado de incertidumbre.
¿Y en este momento las oficinas en la colonia Juárez están funcionando?
No, están cerradas. Lo único que está disponible es la oficialía de partes, cual se habilitó la Comar para dejar en indefensión, a suplencia de esta suspensión de plazos que señaló la Comar de 3 días después de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Entonces, en teoría, estaría hoy terminando no sabríamos cuál sería el estatuto. Comar nos mencionó que iba a existir una publicación en el Diario Oficial de la Federación para aumentar los plazos y términos, pero hasta el momento no se ha dado. Y es preocupante porque hay que recordar que las personas para solicitar asilo tienen 30 días hábiles para poder hacerlo. Entonces está corriendo los plazos, está corriendo el tiempo y eso puede perjudicar el
procedimiento. Sí, no tienen a dónde acercarse. ¿Ustedes han tenido contacto con la Secretaría de Gobernación? ¿Alguien en Bucareli los ha buscado como organizaciones de sociedad civil?
Hemos tenido contacto con el Consejo Ciudadano de Unidad de Política Migratoria. Uh-huh. Hemos tenido también el acercamiento a través de este comunicado. Se hace una extensa solicitud a la licenciada Luisa María Alcalde con el objetivo de que nos escuchen, de que sean escuchados. Sí. De igual forma también para Martí Patres, para que puedan escuchar que efectivamente está la situación. No hemos tenido respuesta, lo único que tenemos como conocimiento y no oficial es que ellos están buscando un espacio para poder contribuir a las necesidades que se tienen de la población a través de una apertura nueva de Comar, de un espacio nuevo para Comar. Pero aún todavía no hay nada.
Y el gobierno de la Ciudad de México tampoco ha establecido un lugar temporal digno donde estas personas puedan vivir. Hace unos días estaba viendo yo un reportaje sobre las condiciones de este campamento en la colonia Juárez, con duchas improvisadas, con situaciones verdaderamente lamentables para la dignidad de las personas refugiadas y personas migrantes. No han tenido ningún contacto, ninguna acercamiento con Martí Batres de instalar algún lugar con mejores condiciones.
Exactamente, como tú bien lo posicionas, en México, en la Ciudad de México tenemos una crisis de acogida que va en aumento. Los albergues están saturados, no existe un espacio, como tú comentas, digno y que cumpla con las medidas de seguridad sanitarias y de protección para las personas que llegan a la Ciudad de México. Se ha tenido acercamientos con las autoridades, pero desafortunadamente no hay voluntad política para hacer frente a estos temas, y mucho menos ahora en temas electorales, ante este panorama electoral que estamos viviendo. Entonces es complejo el panorama, no hay respuesta. Lo que hemos hecho, sí, como sociedad civil, es tratar de buscar espacios, de habilitar medios de seguridad, de buscar o potencializar o apoyar los albergues, sí. Pero desafortunadamente las manos somos muy pocas y para atender la problemática que se está llevando.
Pues Sandra Álvarez, te agradezco mucho estos 2 minutos, estaremos muy pendientes de la situación y cómo evoluciona, los días cuentan, ¿no? El cronómetro va en contra.
Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes.
Gracias. Sandra Álvarez es directora de Sin Fronteras. Sin duda, la Secretaría de Gobernación y Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, se podrían llevar el tantita madre por esta situación, pero vamos con algo más, ¿verdad, Jaime?
Le hizo falta tantita madre.
Ahí está, con esa entrada mejor.
¿Qué cosa con estos chapulines, Sebastián? Parece que la playera del presidente López Obrador hoy en día santifica, y en este caso en el siempre puro, siempre honesto, siempre pulcro Partido Verde, no importa si seas Bartlett, no importa si seas Manuel Velázquez, y en este caso el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, si te pones la verde ya estás, como ellos dicen, del lado correcto de la historia. Y es que qué pantalones del exgobernador. Ya sé que no podemos hablar mucho de esto porque nos va a regañar el INE y nos va a regañar el director de la estación. Pero se puso
me preocuparía el INE, la verdad.
Sí, me preocupa más el director de
la estación. Pero esa es multa. Ese es verdad, otro es regaño.
Tienes toda la razón. Pero se puso a criticar en su cuenta de X a la hoy candidata Xochitl Gálvez, y además aceptando una omisión propia. Publica el exgobernador en su cuenta de X: anda muy enojada conmigo Xochitl Gálvez, y les voy a decir por qué. hace 4 años me pidió hablar con magistrados del Estado de México para que liberaran a su hermana acusada de secuestro. Y aquí viene mi parte favorita. Obvio, me negué por convicción y respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada. ¡Qué barbaridad! Digo, yo me pregunto, ¿y por qué en ese momento no denunció el exgobernador? ¿Tú claro, sabes, Sebastián?
No tengo ni idea, la verdad. A ver, tengo hipótesis periodísticas, diría David Faitelson, pero no certezas. Tengo hipótesis de, pues, si eres Erubiel, tal vez no quieras tentar mucho al Poder Judicial, ¿no?
Sí, ahora nos salió de cola corta el exgobernador. Vamos a escuchar la respuesta de la candidata Xóchitl Gálvez.
Yo sé que lo que más valoran es la congruencia y aquellos ya sacaron el cobre, pero no se crean que Rubiel se fue feliz, se fue por corrupto para que no lo metan a la cárcel por toda la corrupción que dejó en el Estado de México. Pero ya llegará el momento en que tenga que rendirle cuentas a la gente del Estado de México. Tenga la certeza.
Vemos si rinde cuentas el ahora santo de Toluca, estimado Sebastián, que se lleva esta semana nuestro tantita madre.
Yo creo que compite para ganar los de esta semana. Los estuve escuchando y don Erubiel puede ganar, pero también está Alejandra del Moral, ¿no? Ah, que también, bueno, también chapulineó. Pues o de la doble moral, como le dicen ahora.
Sí, son plaga en el Estado de México esos chapulines. Salen por todos lados. Muchas gracias, Sebastián.
No, gracias a ti, Jaime. Gracias por este. Tengo otros datos. Oiga, noticia de último minuto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó multar a Xóchitl Gálvez por el uso indebido del logo del INE. Es la determinación que pone ahorita el Tribunal Electoral. Pues importante este tema, ¿no? Camila, ¿qué opinas? Importante que hablemos del logo del INE, o como diría Guadalupe Tadei también. Por favor, no usen los colores del INE. Temas súper importantes en este proceso electoral con 35 candidatos y candidatas asesinados.
Bueno, es que, bueno, sí, comparándolo con otras prioridades, a lo mejor es una tontería, pero adentro del propio INE, cuando fue el primer debate presidencial, habían algunos consejeros de menor uh-huh. rango, no los de hasta arriba, que sí estaban diciendo que había tomado mucho tiempo y espacio la discusión de utilizar el color rosa, porque se pudiese confundir de repente ahí con otro movimiento político electoral.
Ya. Son ciudadanos, Camila.
Veremos.
Bueno, ahí en el INE está Rox Aguilar, que nos está contando que ya está todo listo. Hay un gran revoltijo, una gran concentración de periodistas acreditándose para lo que va a pasar este domingo. Ana Laura Citalán, ¿dónde vas a estar tú? ¿Qué vas a hacer el domingo?
Yo voy a estar en la casa de campaña de Maynes.
Ok.
Que se ubica por donde está Escandón, más o menos.
Ok, perfecto.
Y ya, nos estarán escuchando en
Tendremos
la transmisión.
Tendremos enlaces contigo y tú, Cam, vas a estar con Claudia.
Con Claudia, sí, bueno, rondeando los ánimos de las casillas electorales de cada delegación y de ahí a decidir mi voto y de ahí a ver a quien sea que gane la presidencia.
Así es, este domingo transmisión especial Casilla para Llevar, desde las 10 de la mañana aquí en Ibero 90.9 FM, toda la transmisión. Acabaremos pues tarde hasta que tengamos resultados, dijo Guadalupe Tadei, la presidenta, la consejera presidenta del INE, que programa de resultados electorales preliminares. Jaime, ¿a qué hora empieza a salir?
A partir de las 8 de la noche empieza la difusión, pero en teoría sería la publicación de un prep ya nutrido, es decir, okay, no empieza en el 0% a las 8 de la noche. A las 8 de la noche lo vamos a poder empezar a consultar. Esperemos que con algunos resultados medianamente relevantes, porque si no nos van a hacer desvelarnos en domingo. Pero pues no tengo duda, dicen que los conteos rápidos van a salir entre 10 y 11, me suenan a más a 11 que a 10, y además salen después de la presidencia los del Congreso, entonces quién sabe a qué hora acabemos, Sebastián.
Pues a la hora que acabaremos estaremos aquí llevándote la información en tiempo real aquí en Ibero 90.9 y en nuestras distintas plataformas @Ibero99 en todas las redes sociales @Ibero99 FM en X. Yo soy Sebastián Ermenger y me empiezo a despedir. Nos escuchamos el domingo. Mañana aquí en Tengo Otros Datos estará Rox Aguilar llevándote la última información sobre este proceso electoral, que después de tantos meses termina, llegará a su fin este domingo. Yo le agradezco muchísimo a Paquito en los controles, Jaime Anchustegui, Camila Solís, Ana Laura Citalán, a Mariana también, todos los que hacen posible Tengo Otros Datos. Muchísimas gracias. Soy Sebastián Ermenger. Que pasen una excelente, excelente tarde y nos escuchamos el domingo. Ay, nanita, lo que se viene.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.